Algunas escenas de este programa han sido representadas. Un joven electricista sufre una muerte agonizante. El cabello de la víctima puede determinar si se envenenó trabajando o si fue un acto deliberado de asesinato. La esposa y la suegra de un policía mueren aparentemente por ataques cardíacos con solo semanas de diferencia. Unos documentos conducen a un posible doble homicidio y a una doble vida extraña. Un ingeniero sin problemas aparentes de salud se enferma misteriosamente y muere. Un cheque rechazado es el disparador de la búsqueda por la verdad. El veneno es un asesino silencioso, pero no completamente imperceptible. Utilizando los avances de la tecnología forense, los detectives ahora pueden exponer al culpable de una muerte invisible.
Nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense.
Hoy presentamos Muerte Invisible. La noche del 7 de septiembre de 1991, los paramédicos asistieron a la casa de Robert y Joan Carley en Wilkes-Barre, Pensilvania. Joan les dijo a los paramédicos que su esposo Robert tenía un dolor muy agudo. Aunque inmediatamente no pudieron determinar la causa del problema, descubrieron que sus signos vitales eran peligrosamente débiles. El electricista de 32 años fue llevado inmediatamente al hospital. Los médicos ya estaban familiarizados con Robert Carley. Lo habían tratado por una extraña enfermedad nerviosa hacía pocos días. En esa ocasión, Carley se quejaba de un dolor en las manos y pies, también de perder el cabello y de tener náuseas. Ahora, el aumento de los síntomas de Carley causó que reconsideraran su diagnóstico. Los neurólogos del hospital ordenaron nuevas pruebas, esta vez por exposición a químicos tóxicos. Dos semanas más tarde, los médicos confirmaron que Robert Carley sufría de exposición al talio, un metal muy tóxico. El talio, un organismo natural, se había usado como pesticida en gran escala durante los años 70, pero fue prohibido para usarlo en gran escala luego que los investigadores determinaran que la exposición a cantidades concentradas podría ser mortal. Hoy en día solo se usa con fines industriales.
No necesito todo.
El toxicólogo forense, Dr. Frederick Readers, explica los efectos de la exposición al talio.
Dos, tres. Es un veneno nervioso. Frecuentemente comienza con quemazón en los pies y luego comienza una parálisis ascendente. Uno no puede caminar y finalmente no puede mover los brazos. Los ojos comienzan a cerrarse y después el cerebro y el corazón se detienen. Es un veneno sumamente engañoso.
Para Robert Carley, la información llegó demasiado tarde.
Señora Carley, lo siento mucho. No hay nada que podamos hacer.
El daño ya se había hecho y los efectos eran irreversibles. Luego de sufrir un ataque cardíaco masivo, lo conectaron a un equipo para mantenerlo vivo.
Sería mejor para él si nosotros...
Al poco tiempo se le declaró muerte cerebral.
Ya veo.
La esposa de Robert, Joan, consintió para que se apagara el equipo que lo mantenía vivo.
¿Puede venir conmigo?
Horas más tarde, Robert Carley fue declarado muerto. La causa oficial de la muerte fue una falla cardiopulmonar debida a envenenamiento con talio. Ahora debían determinar cómo y dónde había tomado contacto con el químico mortal. Un representante del Departamento de Seguridad y Sanidad Ocupacional fue enviado para investigar. Joan Carley dijo que antes de su muerte, Robert había estado trabajando en la reparación general del campus de una universidad.
Me parece bien.
Al tiempo de comenzar a trabajar, Carley le dijo a sus compañeros de trabajo que tenía síntomas parecidos a la gripe. pero al finalizar la primera semana apenas podía caminar. Decía que sus pies parecían de plomo. Sus colegas notaron que transpiraba y su rostro estaba muy colorado. Robert Carly se pasaría los próximos meses entrando y saliendo de hospitales, yendo de una crisis médica a otra.
Tal vez debas tomar algo o comer algo. Fue un día muy largo.
Sí, ¿quieres algo?
En el lugar en donde trabajaba Robert Carly había un laboratorio de química y cuartos donde los químicos eran almacenados, incluyendo 5 contenedores de sales de talio. Los investigadores comenzaron un exhaustivo examen del laboratorio de química. Debían identificar la causa y sacarla de allí antes que otros se lastimaran. El equipo tomó numerosas muestras y revisó exhaustivamente varios objetos y lugares para determinar si había otra fuente de exposición. No encontraron nada. No había signos de derrame en ninguno de los contenedores. Se enteraron de que Carly tenía un armario en su garage que había traído del laboratorio de química de la universidad. Registraron su casa, pero no hallaron rastros de talio en el armario. Sin razones para explicar la muerte de su esposo, Joan Carly se contactó con un toxicólogo del hospital.
Está bien, creo que será suficiente.
Temía que ella y su hija pudieran haber estado expuestas. Pidió que las examinaran para saber si tenían talio. Joan Carly dio positiva. Pero la cantidad de talio en su sistema no era de un nivel tóxico. No necesitaría un tratamiento. Su hija tenía cantidades incluso menores en su sistema, unas 10 veces menos que su madre. Robert Carly tenía más de 900 veces la dosis letal de talio. Los médicos insistieron que los altos niveles del químico tóxico no podrían haber sido absorbidos por la piel. Debía de haber ingerido una dosis fatal. El hospital le entregó los resultados de las pruebas a la policía. Luego de descartar un suicidio, la policía concluyó que el envenenamiento no había sido un accidente. Robert Carly había sido asesinado. Pero ¿quién lo querría muerto? Los investigadores necesitaban conocer cada aspecto de la rutina diaria de Robert. Mientras la policía recogía algunas cosas de la casa, Joan le dijo a los detectives que su esposo diariamente llevaba todos los días al trabajo un termo de 2 litros de té helado.
Chuck, si no te importa, ¿puedes llevar esto?
Lo que quedaba del té al final del día era compartido por toda la familia en la cena. El recipiente de 2 litros fue recogido para posteriores análisis. También se recogieron otros 2 termos, uno de 1 litro y otro de 0.5 litro. Joan le dijo a los investigadores que ninguno de esos 2 recipientes habían sido llevados al trabajo por su esposo. Todos los objetos recogidos se enviaron al laboratorio y fueron analizados. Mientras esperaban los resultados, la policía continuó con la investigación.
Hola, somos de la policía.
Hablaron con los compañeros de Robert.
Le dijo sobre la muerte del señor Carly, entiendo que era su amigo.
Había más de 150 hombres trabajando en las reparaciones de la universidad.
Nos preguntamos si había alguna relación entre ustedes.
Como todos trabajaban en el lugar donde Robert enfermó, todos eran considerados sospechosos. La policía debía determinar si alguno de ellos tenía un motivo para matar a Robert Carly.
No creo que ninguno de ellos haya sido.
Pero a nadie parecía disgustarle el electricista.
Entiendo.
Cariño, ven aquí, déjame mostrarte algo.
Sí.
Mira esto.
Los compañeros de Robert dijeron que Joan recientemente había heredado una gran suma de dinero.
El seguro de vida es algo que debemos considerar, ¿sabes? Es importante.
Ella había recibido una suma de $1,000,000 en un juicio después de que su primer esposo muriera en un accidente automovilístico.
¿Podemos hacerlo juntos?
No, absolutamente no.
Ese dinero fue causa de fricciones.
Tengo algunas ideas sobre lo que hacer con ese dinero. Ángel está yendo a la universidad.
Robert quería usar el dinero para comenzar su propia empresa de electricidad.
Estuve esperando 6 meses. Además, tú querías hacer un jardín.
Joan dejó muy en claro que no tenía intenciones de financiar los sueños de su esposo.
Es mi dinero.
Bien,
no,
podemos
no
discutirlo.
Podemos. Es mi dinero y no te lo daré.
Los investigadores supieron que como resultado de la muerte de Robert, Joan recibiría otros $300,000 como la única beneficiaria de varios seguros de vida. La información era suficiente para que la policía pusiera a Joan en la lista de sospechosos.
Sí.
Pero como ella y su hija también habían sido envenenadas, no parecía probable que fuera la asesina. En el laboratorio, los especialistas examinaron alrededor de 100 objetos obtenidos en la casa de Carly. Solo dos de los objetos de la casa de Carly dieron positivo en cuanto al talio. El termo de 2 litros que Robert llevaba con él todos los días al trabajo y uno de los 2 termos pequeños que Joan no quería que salieran de su casa.
¿Le parece conocido?
Para la policía, los descubrimientos eran problemáticos.
Es el mismo punto de entrada.
Como se había encontrado talio en uno de los termos que Robert nunca llevaba al trabajo, no había otro vínculo directo entre el envenenamiento y la universidad.
Debe ser él.
La policía comenzó a sospechar que habían estado buscando al asesino de Robert en el lugar equivocado. Los resultados del laboratorio fueron divulgados y publicados en un periódico local que seguía la investigación.
¿Por qué no comienza del principio?
Joan le dijo a la policía que recordaba algo que explicaría por qué las pruebas del termo pequeño habían sido positivas. Dijo que luego de que su esposo fuera hospitalizado, la llamó y le pidió que le llevara pizza y té helado para la fiesta de despedida de su compañero de cuarto.
Sí.
Joan dijo que pasó lo que quedaba del té del termo de 2 litros al recipiente pequeño y lo llevó al hospital. Mientras el termo de 2 litros siguiera siendo el centro de la investigación, los compañeros de Robert no podrían desestimarse como sospechosos. Y ninguno de ellos tenía una razón para matar a un electricista. La investigación había llegado a otro camino sin salida, uno que duraría por los próximos 3 años. Tres años después de la muerte por envenenamiento de Robert Carly, la policía del estado de Pensilvania se hizo cargo de la investigación. Sin pistas ni sospechosos, los investigadores se enfrentaban a un desafío. El sargento Dave Vondolowski fue asignado al caso.
El primer paso que di fue decidir que comenzaríamos nuevamente de cero, justo en el principio, como si el crimen hubiera ocurrido ayer.
Los investigadores comenzaron con los hallazgos forenses. La autopsia original no había determinado cuándo ni cuán a menudo la víctima había ingerido talio. Los investigadores temían que las respuestas que necesitaran se hubieran ido a la tumba con Robert Carly. El 23 de agosto de 1994, el cuerpo de Robert Carly fue exhumado para ser estudiado. Se tomaron cabellos y uñas del cuerpo. Las muestras de cabello se examinaron utilizando un instrumento calentador de absorción nuclear.
Ahora eso se calentará.
En esta prueba se coloca una muestra en un tubo de grafito y se calienta al punto de la evaporación. El tubo se ilumina con una luz. La cantidad de energía absorbida por el vapor determina si contiene talio y en qué cantidad. Las muestras del cabello de Robert Carly contaban una historia muy especial. Robert Carly había comenzado a ingerir talio mucho antes de ir a trabajar a la universidad. Había sido lenta y metódicamente envenenado hasta la muerte. Luego, una última dosis masiva le fue administrada cerca del momento en que fue hospitalizado. La única persona con motivo y acceso era Joan Carly. Los investigadores estudiaron las primeras declaraciones de Joan. Les interesó la que decía que le había llevado pizza y té en un termo de 0.5 litro a Robert y a su compañero de cuarto días antes de la muerte de Robert. Los investigadores le preguntaron a su compañero de cuarto, Richard Bonney.
Tengo que hacerle unas preguntas.
Él les dio una historia muy diferente a la que había contado Joan unos años antes.
¡Sorpresa!
¿Y eso?
De acuerdo a Bonin, ni él ni Robert le habían pedido a Joan que le llevara comida o bebidas.
Bien, aquí tienes.
Tampoco celebraron la despedida de Bonin, la que no tuvo lugar hasta los dos días siguientes. Esa noche, de acuerdo a su compañero de cuarto, la condición de Carly empeoró considerablemente. Gritaba de dolor. Bonin pidió ayuda.
Creo que se debe investigar.
Richard Bonin recordaba que Joan había llevado el té helado en un termo de 2 litros.
Muy bien, se lo agradezco mucho.
La policía creyó que Joan le había dado la dosis fatal a su esposo mientras los médicos intentaban en vano salvarle la vida.
Hola, John.
El 12 de diciembre de 1996, Joan Carly fue arrestada y acusada de homicidio en primer grado. Como un acuerdo de reducción de pena, Joan confesó. A los meses de haberse casado con Robert, se dio cuenta de que su matrimonio había sido un error. El divorcio era una alternativa, pero el pensar en el seguro de vida de su esposo la tentaba. El frasco viejo de veneno para ratas que encontró en el sótano parecía ser la solución. Podría deshacerse de su esposo y recibir $300,000 a cambio. Joan envenenaba el té helado de Robert Carly todos los días. Para disipar sospechas, le administró una dosis inofensiva a su hija y ella tomó otra. Por un tiempo, su estrategia y tácticas de distracción funcionaron. Joan Carly eludió a la policía por más de 5 años. Joan Carly fue sentenciada a una condena de 10 a 20 años de prisión en la penitenciaría estatal de Pensilvania. En este caso, los nombres de las víctimas y del asesino fueron cambiados. El 30 de enero de 1985, el oficial de policía Walter Wallace acudió al Hospital General Memorial. Como veterano del Departamento de Policía de Roselle, Nueva Jersey, frecuentemente respondía a emergencias médicas. Pero esta llamada era personal.
Señor Wallace.
El médico le informó a Wallace que su esposa, Beth, había sufrido un colapso y un acceso.
Y está tomando medicación.
Wallace estaba aturdido. Cuando había salido esa mañana hacia el trabajo, su esposa estaba bien.
Está muy mal. ¿No tomó nada?
Beth no tenía antecedentes de accesos y, aunque tenía problemas de peso, había estado relativamente en buena salud. Como los signos vitales de Beth disminuían rápidamente, los médicos le dieron al oficial pocas esperanzas.
No está tomando nada. ¿Está haciendo dieta?
No había explicación a sus síntomas.
¿Hay antecedentes de ataques cardíacos? ¿Toma medicación?
3 horas más tarde, Beth Wallace moría.
Cuando llegó, la trajimos inmediatamente.
¿Cómo sabe si valía la pena?
Beth y Walter habían estado casados durante 24 años y tenían 3 hijos. La madre de Beth, Rose Parker, vivía con ellos cuando ocurrió la tragedia. Debido a la súbita y repentina muerte de Beth Wallace, el médico solicitó una autopsia. La causa de la muerte se determinó como paro cardíaco. Un mes después, la tragedia volvió a golpear la casa Wallace. Rose Parker sufrió un ataque cardíaco. Los paramédicos trabajaron arduamente para estabilizarla y rápidamente la llevaron al hospital. Pero era demasiado tarde. Poco después de llegar, Rose Parker murió. En la oficina de la Fiscalía del Condado, los investigadores se enteraron de las muertes mediante el abogado de Rose Parker.
El año pasado, perdí...
El hecho de que 2 mujeres saludables murieran repentinamente y con un mes de diferencia levantó sospechas.
Es un oficial de policía.
Les pidió a los investigadores que vigilaran a Walter Wallace.
Se los agradecería.
El asistente del fiscal, Richard Rothbard, siguió esta información.
Cada vez que se tiene a un empleado público, y en especial a un oficial de policía, como sospechoso de haber perpetrado un crimen, Se debe estar muy seguro de que las pruebas apunten hacia esa dirección antes de armar formalmente un caso contra ese individuo.
Para hacerlo, los investigadores se comunicaron con el doctor Ren Langlin, toxicólogo del estado de Nueva Jersey. Un examen de los archivos mostraba que no se había hecho una prueba de toxicología. Pronto supieron que el cuerpo de Rose Parker no les daría pistas. No se había practicado una autopsia. Había sido embalsamada y sepultada. Pero durante la autopsia de Beth Wallace, se tomaron muestras de tejido. Estas se enviaron para un análisis toxicológico intensivo. Pasarían 6 semanas hasta que los investigadores recibieran los resultados. El capitán Edward Johnson le solicitó al departamento policial de Rosell el legajo de Walter. De su contenido emergió el retrato de un hombre. Wallace era un oficial de policía modelo. Era muy popular entre sus superiores y compañeros. Nada en su legajo era poco común o levantaba sospechas. El capitán Johnson leyó el legajo en su totalidad, incluyendo los documentos de su retiro del ejército.
Decía que había ganado varias medallas importantes y realizado muchas operaciones de combate en Vietnam. Por alguna razón, no recuerdo exactamente por qué fue, yo estaba mirándolo y me sorprendieron sus antecedentes. Había algo en la 214 que no parecía correcto.
Johnson se comunicó con el ejército de los Estados Unidos para verificar sus antecedentes. Su sospecha fue confirmada.
Nunca ganó ninguna de esas medallas, nunca estuvo en las fuerzas especiales. De hecho, no podemos verificar los servicios de este hombre en el extranjero. Así que el 214 que estaba en la policía era una falsificación.
Walter Wallace era un mentiroso, pero ¿era capaz de asesinar? Para averiguarlo, los investigadores debían hablar con las personas que más lo conocían, sus compañeros oficiales.
Hola, Jeff. ¿Tienes ese expediente?
Los investigadores hicieron una visita de bajo perfil al departamento de policía de Rosell mientras Wallace no estaba en servicio.
Te lo devolveré en un par de días, ¿de acuerdo?
No esperaban que los colegas de Wallace fueran amigables, pero un oficial los sorprendió. De acuerdo al oficial, había algo confuso en la condición marital de Walter.
Lo sé. En diciembre me llegó un informe.
Sospechaba que Walter se había casado con una mujer llamada Jacqueline Dale mientras aún estaba casado con Beth. Los investigadores se preguntaron, ¿Walter estaba legalmente divorciado o llevaba una doble vida?
2 días.
De acuerdo.
Mediante los amigos de Beth, los investigadores supieron que Walter estaba mucho tiempo fuera de su casa. Le dijo a Beth que estaba tratándose en un hospital de veteranos por exposición al agente naranja, un herbicida usado en Vietnam para destruir la vegetación.
Y por eso, a veces por una semana o más, podría irse o podía irse por toda la semana. Ella no lo vería ni oiría de él y ella no podía hablar con él porque la guardia, él se encuentra en el hospital, no tiene teléfono. Él era muy, muy bueno para este tipo de engaños, realmente.
Los investigadores viajaron hasta Elizabeth, Nueva Jersey, para interrogar a la otra esposa de Wallace.
Siéntese.
Gracias.
Jacqueline Dale confirmó que ella y Walter se habían casado el 2 de noviembre de 1984, 3 meses antes de la muerte de Beth Wallace.
Nunca los vi.
Ella dijo que Walter se había divorciado de su esposa el verano anterior. Walter le había mostrado los documentos del divorcio cuando había terminado. Y ambos celebraron.
¿Ahora es oficial?
Sí.
Estoy muy contenta.
Los investigadores encontraron el acta de divorcio entre los documentos que les había dado el abogado de Rose Parker.
Este juicio es erróneo.
Numerosas irregularidades les hicieron cuestionar su validez.
Y no es del tipo legal.
Los investigadores buscaron el acta original de divorcio en la corte del condado.
Bien, aquí está.
No había registros bajo el nombre de Wallace.
M177.
Luego buscaron por el número de caso, solo para descubrir que pertenecía al divorcio de otra persona.
Wallace.
El caso claramente decía Martin contra Martin, no Wallace contra Wallace.
Está por aquí.
La policía pensó que Wallace utilizó su placa para conseguir el acta de divorcio.
Bien, aquí lo tenemos.
Walter alteró los documentos para obtener una licencia de matrimonio con Jacqueline.
¿Puede darme una copia?
Los investigadores enviaron el documento al laboratorio del FBI para analizarlo. Habían atrapado a Walter en otra mentira. Y esta indicaba el posible motivo de un asesinato. Pero los investigadores estaban confundidos. ¿Por qué Wallace falsificaría un divorcio y mataría a su esposa en lugar de terminar con su matrimonio legalmente? En busca de un potencial motivo financiero, los investigadores estudiaron el testamento de Beth. Walter heredaría todo, incluyendo la casa de la familia. Pero algo en este documento también atrajo la atención de los investigadores. El testamento estaba fechado solo 2 meses antes de la muerte de Beth. El momento parecía muy conveniente.
Venga y dialogaremos.
Posteriores investigaciones revelaron la existencia de un testamento anterior.
¿Qué tienes?
Bien, miraba esto.
Aquí Beth le dejaba todo a su madre.
Creo que deberíamos verlo en detalle.
Y tan solo le dejaba $1 a su marido. Los investigadores se preguntaron si había falsificado el segundo testamento y luego matado a su esposa.
Escrito a máquina. Parece muy similar a los comentarios que hizo.
El nuevo testamento estaba certificado por una secretaria del Departamento de Policía de Rosell.
¿Es su sello?
Pero ella negó haber atestiguado el testamento o haber sellado el documento. La secretaria dijo que Wallace frecuentemente trabajaba en su escritorio sin llaves. Podría haber usado fácilmente su sello de notaria para certificar un documento sin su consentimiento. Los investigadores tenían un caso circunstancial contra Walter Wallace. Pero debían probar que ese documento lo conducía al asesinato. Los investigadores de Rosell, Nueva Jersey, sospecharon que el oficial Walter Wallace era responsable de la muerte de su esposa Beth. Ahora esperaban reforzar su caso circunstancial con evidencias tangibles de que la había envenenado. Durante 4 meses en el caso, el Laboratorio Estatal de Nueva Jersey revisó los resultados de un estudio toxicológico general de la sangre, tejidos y orina de Beth. Debido a que las pruebas para buscar drogas ilegales y alcohol dieron negativas, los técnicos del laboratorio fueron más lejos. Sometieron las muestras a una batería de pruebas para incluir drogas recetadas, metales tóxicos y un número de toxinas ingeribles. Sin embargo, no encontraron nada para explicar la muerte de Beth. Pero aún debían analizar un asesino engañoso en particular. Cianuro. Las muestras de la víctima se colocaron en tubos de ensayo. Luego se les agregó un reactivo de color. En contacto con el cianuro ocurre una reacción. Finalmente la muestra se tornó púrpura oscura. Beth Wallace tenía cianuro en su sistema cuando murió. Para determinar la cantidad de veneno, la muestra se estudió con un espectrofotómetro. Una dosis letal de cianuro es de unos 2.5 miligramos por litro. Los resultados demostraron que Beth Wallace tenía casi el doble en la sangre y más del triple en el vaso. El próximo movimiento de los detectives era relacionar a Wallace con el cianuro.
Todos los detectives que teníamos en la unidad de homicidio salieron a golpear puertas en las fábricas del distrito que hay en Rosell. Fuimos a todas. Se trata de suponer si tienen cianuro o no y preguntar, ¿tiene cianuro? ¿Se le perdió? ¿Alguien vino a buscarlo?
Si se moja, asegúrese de lavarse las manos.
La encuesta funcionó. Un empleado de una fábrica de enchapados reveló que Wallace había comprado cianuro de potasio.
¿Servirá esto?
Eso me servirá,
El sí. Oficial le dijo que necesitaba un producto químico para quitar el número de serie de un revólver. El 18 de junio de 1985, Walter Wallace llegó a la estación de policía y se le comunicó que se presentara en la oficina del principal.
Walter Wallace?
Allí lo pusieron bajo arresto y lo condujeron hasta la cárcel.
Beth Wallace tiene derecho a guardar silencio.
Se consiguió una orden para registrar la residencia de Wallace.
Tiene derecho a hablar con un abogado y que esté presente con usted. Bien, muchachos, esta es la situación. Tenemos al jurado.
La oficina del fiscal consiguió la ayuda de un equipo de narcóticos.
Buscamos cianuro. Tenemos...
Debido a la naturaleza de sus trabajos, los miembros del equipo se especializaban en realizar búsquedas meticulosas. La policía recogió más de 100 objetos de la casa de Wallace.
Capitán, encontré esto.
Una máquina de escribir estaba oculta tras el sillón. En un cajón se hallaron documentos legales, incluyendo el acta original del divorcio de Martin. Arriba, el equipo de narcóticos encontró una puerta que conducía al ático. Se recogieron muestras escritas junto con una página de firmas falsificadas. En 15 minutos, un miembro del equipo descubrió una prueba física crucial.
Bingo.
Un frasco vacío.
¿Qué encontraste?
Encontré esto en el ático.
La etiqueta escrita a mano decía cianuro de potasio. Los objetos fueron examinados en el laboratorio junto con el acta de divorcio y el testamento. Una máquina de escribir confiscada resultó tener errores de espacios que coincidían con los de los documentos adulterados. Aún más incriminatorias, las firmas de varios de los documentos resultaron haber sido falsificadas. Finalmente, se halló cianuro en el frasco encontrado en el ático de Wallace. La letra de la etiqueta era la suya. En mayo de 1996, Walter Wallace fue hallado culpable de bigamia y del homicidio en primer grado de su esposa. La policía dedujo que la doble vida de Walter Wallace se estaba complicando demasiado. En vez de iniciar un divorcio, Walter Wallace eligió el asesinato.
Dos semanas sin un refrigerador que funcione. No tienes consideración.
Pero este intento de financiar una nueva vida a costa de su esposa fue su ruina.
Le pedí que guardara mi comida en su refrigerador.
Wallace fue sentenciado a pasar de 30 años en prisión a cadena perpetua. Nunca fue acusado o enjuiciado por el asesinato de su suegra, Rose Parker, debido a falta de evidencias. En este caso, los nombres de la víctima y del asesino han sido cambiados.
No sé qué sucede.
El 17 de julio de 1991, Dana Jacobs despertó y descubrió que su esposo Larry estaba muy enfermo.
Esto te hará bien.
Parecía haber comido algo en mal estado. Tenía un intenso dolor estomacal, vómitos y diarrea.
¿Cómo está tu estómago?
Como su condición no había mejorado en la mañana, ella decidió llevarlo a la sala de emergencias.
¡Hola!
Se detuvo en casa de sus vecinos para dejar a sus hijos.
John, debo llevar nuevamente a Larry al hospital.
John Valiant se preocupó.
Sí, los cuidaremos, tranquila.
Larry había entrado y salido del hospital por semanas con problemas gastrointestinales.
Bien, si necesitas algo, dímelo, por favor.
Vamos adentro. Sí.
Jacobs fue internado en un hospital de Louisville, Kentucky. Los médicos le administraron suero para evitar que se deshidratara. Tenían de qué preocuparse. Aunque tenía los síntomas típicos de haberse intoxicado con comida, no respondía al tratamiento.
Hola.
Al día siguiente, Dana llamó a John Valiant con trágicas noticias. Su esposo Larry había muerto. Le pidió que no le dijera nada a los niños hasta que ella pudiera hablar con ellos. Se realizó una autopsia con el consentimiento de Dana. Los médicos querían saber qué había matado al saludable hombre de 41 años. Aparentemente, Jacobs había sufrido un ataque cardíaco. Sin embargo, no había indicios de una enfermedad coronaria o de la causa del ataque. Su súbita muerte se consideró un misterio. El lunes por la mañana, John Valiant le relató los tristes eventos de la semana a sus colegas en la oficina de la Asociación de Abogados.
Ella vino de noche y se llevó los niños.
Hola, John, ¿cómo estás?
Al poco tiempo, Valiant recibió intrigantes noticias de un colega abogado.
¡Oh, no! ¡Es terrible!
Su cuñado tenía una compañía química. Dana Jacobs había sido una cliente reciente.
¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo estás hoy?
Muy bien.
De hecho, ella fue el día anterior a que su esposo enfermara. Compró un químico llamado colquicina.
¿Cuánto cuesta?
El cheque fue rechazado.
Su cuñado solo recordaba la compra porque el cheque de Dana no tenía fondos.
¿Y su cuñado lo llamó para quejarse porque su cheque había sido rechazado? Él pensó que era una coincidencia que los dos sucesos involucraran a la misma familia.
Valiant estudió el químico. Descubrió que la colquicina en pequeñas dosis se usa para tratar la gota. Cantidades mayores podrían ser fatales. Se comunicó con Barbara Weekly Jones, médica forense de Kentucky.
Hay una línea delgada entre los niveles terapéuticos con que se trata la artritis gótica y los niveles de la droga que pueden causar efectos colaterales. Los principales efectos colaterales de esta droga son las náuseas, vómitos y diarrea, los que, cuando se complican, pueden ser fatales y causar la muerte de una persona.
La doctora Weekly Jones sabía que el análisis de drogas generales realizados en una autopsia no revelarían una toxina específica como la colquicina. Preparó sangre y muestras de tejido para otros análisis. No confiaban que el resultado de los análisis lo comprobaran. Si Jacobs había ingerido colquicina, probablemente la había eliminado de su torrente sanguíneo antes de morir. Su única esperanza era hallar rastros del químico en órganos específicos.
Como la región gastrointestinal la absorbe, se metaboliza parcialmente en el hígado y se excreta en el riñón. Estos tres órganos habrían sido las zonas más probables para encontrar residuos de colquicina en el momento de la autopsia.
Llevaría 2 semanas obtener los resultados de las pruebas. Los investigadores deberían esperar la respuesta a una pregunta crucial. ¿Larry Jacobs había sido asesinado? Larry Jacobs, de 41 años y padre de 2 hijos, había muerto a causa de una indisposición estomacal. John Valiant, vecino de Jacobs, miembro de la Asociación de Abogados, sospechaba. Asignó al detective Pat Conklin del Departamento de Policía del Condado de Jefferson para que investigara.
¿Cómo está usted?
Bien, tome asiento.
Gracias.
Valiant le dijo a Conklin que la esposa del hombre muerto había comprado un químico potencialmente letal llamado colquicina tan solo días antes de la muerte.
Basado en colquicina.
Lo primero que se le ordenó al detective fue ir a la oficina de la médica forense del estado. Los resultados del análisis toxicológico de Larry Jacobs finalmente habían llegado.
Nunca se sabe sobre un caso.
Tenía 160 nanogramos por milímetro de colquicina en su sistema. Más que suficientes para matar a alguien.
Siéntese.
Gracias.
Era hora de confrontar a Dana Jacobs.
Jacobs, tengo un par de preguntas que quiero hacerle. Primero debo informarle que...
Pero los investigadores se sorprendieron por la manera en que los recibió.
Nos invitó a pasar. No había señales de ningún problema. Fue muy cordial con nosotros. En ningún momento percibimos la mínima señal de duda mientras hablaba con nosotros.
Inmediatamente admitió haber comprado la colquicina.
Así es, yo la necesitaba.
Dijo que necesitaba sustancia para matar las algas que crecían en su piscina.
Bueno, los análisis dicen...
Los investigadores le preguntaron si aún le quedaba.
La compré para nuestra piscina.
Dijo que la había usado toda en la piscina.
Sí. Le pregunté cómo consiguió el químico. Y nos dio el nombre de algunas tiendas en las que les recomendaron que usara este químico para controlar las algas. Disculpe.
Los detectives acudieron a estas tiendas en un esfuerzo por confirmar la historia de Dana.
¿Sabe algo?
Si puedo ayudar, me encantaría.
Nadie recordaba haberle dicho que la colquicina podía utilizarse para controlar las algas.
¿Colquicina, dijo?
De hecho, la mayoría nunca había oído hablar de la sustancia. Los investigadores estaban atascados. Sabían cómo había muerto Larry Jacobs, pero no por qué. Tal vez una investigación de la pareja arrojaría más pistas.
¿Señorita Jacobs?
Sí.
Los investigadores visitaron a la hermana de Larry. Le dijo a la policía que la pareja tenía problemas financieros como resultado de los gastos compulsivos de Dana.
Él iba al banco y no había fondos.
Los miembros de su familia les habían prestado miles de dólares, pero nunca devolvieron nada. Larry le dijo a su hermana que había tomado medidas para evitar los gastos compulsivos de Dana, pero de nada había servido.
Larry, ¿qué estás haciendo?
Sus tarjetas de crédito habían excedido el límite de compra. Un compañero de trabajo de Larry recordó haberle prestado dinero en un viaje de negocios para que pagara la comida y el cuarto de un hotel. El avergonzado ingeniero explicó que en ese tiempo no tenía ni efectivo ni tarjetas de crédito.
Y lo reembolsó, me devolvió el dinero.
Mientras que dos seguros sean...
Y estaba el dinero de la póliza. Larry tenía dos seguros de vida. Uno de ellos por $138,000 y el otro por $250,000.
Así es, en efecto.
De acuerdo, ahora preciso su firma.
Los detectives indagaron más en el pasado de Dana Jacobs. Descubrieron que la respetable esposa y madre tenía un pasado turbulento. Antes de casarse, Dana había estado presa por falsificar cheques. Gracias a sus informes penales, los investigadores descubrieron que un consejero la había diagnosticado como una mentirosa patológica que necesitaba un tratamiento psiquiátrico. Dana Jacobs fue arrestada y acusada por asesinato en enero de 1992. La policía estaba segura de haber atrapado a una asesina. Pero una nueva pista estaba por emerger. Una pista que podría ponerla en libertad. Cinco meses después de la muerte de Larry Jacobs, su viuda Dana fue acusada de asesinato.
Debo hacer algo. Ya no puedo soportarlo.
Libre bajo fianza, Dana regresó a su casa con sus hijos. Solo semanas antes del juicio, ella hizo un hallazgo que podría exonerarla.
Dime, ¿qué tienes allí?
Una nota de suicidio de su esposo.
¿Es una carta de papá?
En ella decía que la situación financiera era demasiado para tolerar. Los investigadores estaban escépticos, pero la nota tenía la letra de Larry. Además, se sabía que el difunto había estado deprimido por problemas de dinero.
Sí.
Con sus antecedentes como ingeniero químico, era posible que se familiarizara con la colquicina y que la hubiera utilizado para acabar con su vida.
Sí.
La nota suicida se la entregó a Steven Slater, un experto en documentos. Lo primero que notó fue que se habían utilizado diferentes bolígrafos.
Había un párrafo o una oración con un trazo muy delgado, escrito con un instrumento de punta fina, y luego aparecía un instrumento mediano o ancho y otra palabra o dos o tres, y luego lo mismo.
Fue rápidamente aparente que la nota había sido creada cortando y pegando palabras y frases de los escritos de Larry Jacobs.
Luego de haberla pegado, un estudio minucioso de la nota demostró que primero la había copiado, pasándola a través de una máquina de fax para producir una copia.
En los cinco meses y medio que siguieron a la muerte de su marido, Dana Jacobs había gastado cerca de $200,000, la mitad del dinero que había cobrado por el seguro. Una de sus primeras compras había sido un fax. La nota suicida que falsificó era su último y desesperado intento por desorientar a las autoridades. Otra prueba incriminatoria fue otorgada por la hija de John Balliet.
Sé cómo lo hizo.
No puedo creerlo.
No, papá, es cierto. Sé cómo lo hizo.
Sarah Balliet testificó que vio a Dana Jacobs rellenando cápsulas vacías con un polvo blanco.
¿Puedo?
Sí.
La señora Jacobs le dijo a la niña que estaba haciendo vitaminas para colocarlas en la comida de su padre.
Bueno, ¿podemos ir?
Sí, por supuesto.
Adiós.
Le explicó que era la única manera de que él tomara las vitaminas. La policía supuso que Dana Jacobs utilizó una rutina familiar para envenenar a su esposo. El 23 de noviembre de 1992, Dana Jacobs fue hallada culpable de homicidio en primer grado. Fue sentenciada a 28 años de prisión. Letal pero invisible, el veneno les ha permitido históricamente a los asesinos golpear sin temor a represalias. Pero invisible ya no significa indetectable. Gracias al avance de la ciencia forense, los detectives tienen nuevas herramientas para atrapar al asesino y resolver el misterio que hay detrás de una muerte invisible.
Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen.
En Nueva Jersey, hallan a una mujer asesinada a un lado de la carretera. Los investigadores tienen que basar su caso en unas marcas que presenta el cuerpo de la víctima. Un asesino sádico mata mujeres jóvenes en una tranquila comunidad canadiense. Mientras la policía lo busca, el asesino amenaza a nuevas víctimas. Los bomberos de Indiana descubren a una mujer asesinada en su cama. ¿Las impresiones dentales bastarán para condenar al asesino? Algunos asesinos necesitan dejar una marca personal en sus víctimas. Pero con la ayuda de odontólogos forenses, la policía puede usar esas marcas para quienes matan con una sonrisa de muerte.
Nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense.
Hoy presentamos Sonrisa de Muerte. Algunos de los nombres de este episodio fueron modificados. Pasada la medianoche del 12 de agosto de 1994, la policía de Woodbridge, Nueva Jersey, salió rumbo a una zona apartada de la carretera número 1. Había aparecido el cadáver de una mujer semidesnuda dentro de una tubería de hormigón. Se trataba de Melissa Padilla, de 25 años. Los técnicos forenses empezaron a buscar pistas en el lugar. Recogieron varios productos alimenticios recién comprados que se encontraban cerca del cadáver. También hallaron un billete de dólar manchado de sangre y varias colillas de cigarrillos que los investigadores confiaban serían útiles para efectuar análisis de ADN. Cerca de ahí encontraron la ropa interior de la víctima también manchada de sangre.
Creo que aquí hay algo.
Dentro de un bolsillo hallaron el recibo de un comercio de alimentos. Tenía la hora de la compra, las 11:29 de la noche. Mientras los técnicos continúan examinando el lugar, la policía interroga a Héctor González, el novio de Melissa, quien descubrió el cadáver de la mujer. No podía imaginar que alguien quisiera lastimar a Melissa, quien además dijo tenía 4 hijos. Héctor señaló que tras acostar a los niños a las 11 de la noche, Melissa dijo que quería comprar unas cosas en un comercio de alimentos cercano.
Tengo hambre. Trae una pizza, ¿no?
Héctor se quedó con los niños.
Bien. Y una cerveza, ¿sí?
Dijo que volvería en media hora.
Ten cuidado.
Gracias.
Cuando pasó una hora y no había vuelto, Héctor se preocupó y le pidió a un amigo que lo ayudara a buscarla. Entonces encontraron el cuerpo de Melissa junto a la carretera número 1, que era su camino habitual cuando iba de compras.
¿Se le ocurrió algo más sobre esa noche?
Héctor aceptó someterse al examen del polígrafo. Las pruebas indicaron que no tenía ninguna relación con el asesinato de Melissa. La policía no tenía sospechosos, pero el motivo del crimen parecía claro. El teniente Lawrence Neagle, de la Fiscalía del Condado de Middlesex, trabajaba en el caso.
Cuando encontramos a la mujer, estaba desnuda de la cintura para abajo. Por lo que parecía, la habían golpeado en el rostro. Nuestra primera impresión fue que se trataba de un crimen por motivos sexuales.
Tras la autopsia, el forense concluyó que Melissa Padilla había muerto por estrangulamiento manual. Presentaba golpes en el rostro. Si bien era evidente que la habían violado, no se pudo contar con pruebas biológicas. Más inquietante aún era la presencia de pequeñas contusiones en el cuerpo de la víctima.
Tal vez quiera ver esto.
Melissa parecía tener mordeduras en el mentón. Esas marcas pueden tener gran importancia en la identificación de un sospechoso, por lo cual un funcionario de la Fiscalía del Condado de Middlesex tomó fotografías en escala. Para ello se valió de un método que desarrolló la Sociedad Americana de Odontólogos Forenses. Para que las marcas de mordeduras fueran útiles, los investigadores tenían que dar con un sospechoso. Los investigadores quieren reconstruir los movimientos de Melissa, para lo cual piden la grabación de la cámara de seguridad del comercio. Melissa estuvo ahí antes de que la mataran. En la grabación se la veía comprando las cosas que luego se hallaron junto a su cuerpo. El cambio que le dieron era la misma cantidad que se encontró en su bolsillo, pero en la grabación no se veía a nadie sospechoso. El análisis de los elementos hallados en el lugar del crimen no brindó gran cosa. Si bien se encontró ADN en las colillas de cigarrillos, los investigadores no tenían forma de determinar quién las había dejado ahí, ni cuándo. Toda la sangre pertenecía a Melissa. Se hizo una minuciosa búsqueda de huellas dactilares, pero no se encontró ninguna. La policía se concentró en las personas con antecedentes de violación que vivían en la zona.
Esa persona miente.
A pocos kilómetros del lugar del crimen se encontraba la prisión estatal para delitos sexuales.
No lo sé, claro que estuve ahí.
Varias personas habían salido en libertad.
¿Podría acompañarnos a la estación de policía?
Los detectives investigaron a cada uno de ellos. Ninguno sabía nada sobre el asesinato de Melissa Padilla. Y todos pasaron la prueba del polígrafo. Los investigadores analizaron decenas de casos de homicidio en busca de uno con características similares. Pero a pesar de sus esfuerzos, pasaron 8 meses sin que se avanzara en la investigación del asesinato de Melissa Padilla. En abril de 1995, los investigadores recibieron un llamado de la Policía Estatal de Maine. Las autoridades buscaban información sobre Steve Fortin, un hombre de 31 años que vivía en Woodbridge, Nueva Jersey, y estaba detenido por haber violado a una policía de Maine. Los detalles del incidente le sonaron muy familiares al teniente Neagle.
Durante una conversación con la funcionaria policial del estado de Maine, esta reveló que cuando Steve Fortin la violó, la había mordido en los mismos lugares en que había mordido a Melissa Padilla.
Con la esperanza de que esa fuera la pista que buscaban, los investigadores viajaron a Maine para hablar con la mujer policía que aún estaba recuperándose en un hospital.
¿Cómo está?
De inmediato, los investigadores notaron que la mujer presentaba mordeduras en el mentón, el mismo lugar donde habían mordido a Melissa Padilla. La mujer policía no estaba de servicio y dijo que vio un auto estacionado a un lado de la calle, enfrentado al tránsito.
¡Abra la ventanilla!
Preocupada, se acercó.
¿Qué ocurre?
¿Tiene algún problema con el auto?
El conductor contestó que tenía un problema mecánico, pero la mujer policía advirtió que olía a alcohol.
De acuerdo, párese ahí. No se mueva. No se mueva. Quieto.
Le hizo una prueba de aliento que confirmó que el hombre estaba ebrio. La mujer policía envió un mensaje a la estación pidiendo refuerzos, pero de pronto el hombre la atacó por detrás y la dejó inconsciente. Cuando volvió en sí, estaba en el asiento del acompañante del auto del hombre. Sentía mucho dolor y se dio cuenta de que la habían violado mientras estaba inconsciente. La mujer pensó que el violador iba a matarla y saltó fuera del auto. El conductor se alejó. Lo único que recuerda luego es que despertó en el hospital. El agresor, Steve Fortin, fue detenido menos de una hora después. Luego de examinar y fotografiar las lesiones de la mujer policía, se hizo evidente que la violación de ella y el asesinato de Melissa Padilla llevaban la misma firma. Para los investigadores, la similitud entre ambos casos tenía que ser más que una coincidencia. La policía de Nueva Jersey fue a la prisión del condado de Kennebec, Maine, para interrogar a Fortin sobre el homicidio de Melissa Padilla. Si bien admitió que vivía en Woodbridge, Nueva Jersey, en aquel momento, insistió en que no conocía a nadie llamada Melissa Padilla y negó toda vinculación con el asesinato. También negó que hubiera estado en los alrededores de la carretera número 1 donde se encontró el cadáver de Melissa, pero no negó haber violado a la mujer policía, si bien insistió en que había actuado en defensa propia. Los investigadores tomaron muestras de cabello y de sangre para compararlas con los elementos hallados en el lugar del crimen de Melissa Padilla. Finalmente, los investigadores tenían un sospechoso del homicidio de la mujer, pero aún estaban lejos de probar que Steve Fortin era el asesino. El único elemento que tenía la policía de Woodbridge, Nueva Jersey, era una mordedura. Pero se esforzaban por resolver el brutal asesinato de Melissa Padilla, que tenía 25 años y 4 hijos. Tras varios meses sin pistas, la policía supo de un incidente similar que había tenido lugar a más de 480 kilómetros en Maine. Y el sospechoso en ese caso era Steve Fortin, que había llegado a Woodbridge poco antes. Mientras aguardaban los análisis de ADN, las autoridades de Nueva Jersey interrogaron a amigos y conocidos de Fortin. Ubicaron a una exnovia que aún vivía en Woodbridge.
Lo conocía bien.
Tenía mucho que decir sobre Steve Fortin.
Era una relación insostenible.
Dijo que su turbulenta relación duró 4 meses y que llegó a su fin luego de que Fortin la violara durante una pelea que habían sostenido mientras caminaban por la carretera número 1.
¡Oh, Dios mío!
¡Cállate!
¿Qué sucede?
Agregó que tras la pelea, Fortin volvió a disculparse. Su novia advirtió que tenía cortes y rasguños en el rostro y en las manos. Fortin le dijo que había tenido miedo de que ella llamara a la policía y había huido por el bosque para que no lo hallara. La joven creía que el incidente había tenido lugar el 12 de agosto. No solo fue la noche en que asesinaron a Melissa, sino que la novia había ubicado a Fortin en la carretera número 1, lugar que él afirmaba no conocer. Si bien los investigadores ya estaban seguros de que Fortin era el asesino de Melissa Padilla, los análisis de ADN de la colilla de cigarrillo hallada junto al cadáver no eran concluyentes. Los forenses analizaron nuevamente todos los elementos encontrados en el lugar del crimen, pero no descubrieron nada más. Para el oficial de identificación Jim O'Brien, era evidente que las marcas de mordeduras serían el único elemento que podría vincular a Steve Fortin con el asesinato de Melissa. En abril de 1995, Steve Fortin fue trasladado al consultorio del Dr. Brian Morin, un dentista de Waterville, Maine. Para demostrar que Fortin había mordido a Melissa, los investigadores necesitaban un modelo con cada detalle de los dientes del sospechoso. En primer lugar, se toman fotografías de los dientes usando una regla milimétrica. Los forenses pueden determinar así la escala de las fotos para luego compararlas con las fotografías de las heridas de la víctima. Luego se toman impresiones de los dientes superiores e inferiores. Para ello se usa una sustancia llamada piedra dental, un material similar al yeso. Cuando los moldes se endurecen, Morin puede extraer el material sobrante, lo que permite a los forenses ver cada detalle de los dientes. Los moldes dentales del sospechoso y las fotografías de tamaño natural de las mordeduras son todo lo que necesitan los forenses para trabajar. El doctor Tom Richardson, odontólogo forense de Portland, Maine, explica el proceso.
Los moldes dentales son una réplica exacta. Reproducen los dientes de un individuo con la misma forma y tamaño. Las fotografías de la persona mordida también son de tamaño natural. Tomamos los moldes y hacemos una superposición con las marcas de la fotografía. Si las fotografías son buenas, las marcas deben coincidir con el molde.
Mediante un programa de computación, los forenses demostraron que los moldes dentales de Steve Fortin coincidían perfectamente con las marcas de mordeduras del mentón de la víctima.
Aquí están las fotos.
El espacio entre los dientes de Fortin, la dimensión del arco de la mordedura y los detalles dentales eran exactamente iguales a las lesiones de ambas víctimas. Ahora los detectives tenían la prueba que necesitaban para acusar a Steve Fortin del asesinato de Melissa Padilla. La policía cree que Steve probó suerte con Melissa cuando esta volvía de hacer sus compras.
¡Hey! ¡Oye!
Aún irritado por la pelea con su novia, Fortin la golpeó brutalmente, la mordió y la violó antes de estrangularla. En febrero del año 2001 fue condenado a muerte en Nueva Jersey por el asesinato de Melissa Padilla con el agravante de violación. También se declaró culpable de las acusaciones de golpear y violar a la mujer policía de Maine, por lo que recibió la condena máxima de 20 años. Steve Fortin se gratificaba mediante un rito brutal. A 4.500 kilómetros de ahí, en un tranquilo suburbio de Vancouver, Canadá, un asesino se complacía en burlar a los detectives que lo perseguían. Abbotsford, Columbia Británica, Canadá, 14 de octubre de 1995. En las primeras horas de la mañana, oficiales del Departamento de Policía de Abbotsford acudieron a la sala de emergencias de un hospital. Ahí encontraron a Melissa Conner, de 16 años, quien se recuperaba de la brutal golpiza que había recibido unas horas antes. Melissa dijo a los investigadores que ella y su amiga Tracy Sawyer iban camino a una fiesta cuando un hombre que llevaba un bate de béisbol salió de entre los arbustos y las atacó. Melissa perdió el conocimiento en medio de la lucha.
Me golpeó con el bate de béisbol.
Cuando volvió en sí, Tracy y el hombre habían desaparecido. Si bien su recuerdo del incidente era confuso, Melissa estaba segura de que nunca antes había visto a ese hombre. Los investigadores acudieron al lugar en busca de Tracy. Pero solo hallaron una cosa que sugería que había tenido lugar un episodio de violencia. Un pendiente que pertenecía a la joven desaparecida. El inspector Rod Gell del Departamento de Policía de Abbotsford esperaba que los vecinos pudieran brindar alguna información.
Fuimos al lugar y encontramos algunos testigos, pero las personas que interrogamos dijeron que habían oído gritos en las primeras horas de la mañana, pero que ellos no habían visto nada.
Los investigadores temían que el hombre hubiera secuestrado a Tracy Sawyer, la joven de 16 años. O algo peor. Al no haber sospechosos, sabían que el tiempo conspiraba en su contra. Se distribuyó una descripción de la adolescente desaparecida e información sobre el incidente a todas las estaciones de policía. Unas horas después, un hombre que pescaba en el río Vedder advirtió que había algo en la orilla. Se acercó para ver qué era y descubrió un cadáver. Oficiales de la Policía Montada Canadiense acudieron al lugar y comprobaron que la joven víctima había sido brutalmente golpeada y violada. La policía recorrió la zona en busca de pistas que pudieran contribuir a identificar a la joven y a su asesino, pero no encontró nada. Los oficiales de la Policía Montada creían que se trataba de la joven de Abbotsford que había desaparecido. El sargento Kevin McLaughlin.
La relación me parecía evidente. En Abbotsford había desaparecido una joven y nosotros teníamos una joven muerta. Se trata de dos comunidades muy próximas.
Los archivos dentales confirmaron que la joven hallada en el río Vedder era Tracy Sawyer. El médico forense confirmó que la joven había sido violada. También destacó que presentaba un gran golpe en la cabeza. Pero no fue eso lo que la mató. Se determinó que la joven había muerto por ahogamiento. Las últimas pistas sobre la identidad del asesino eran las mordeduras que la víctima tenía en la espalda. Se tomaron fotografías de las marcas para usarlas luego como prueba. Se enviaron las fotografías al Laboratorio de Odontología Legal de Vancouver. Ahí el doctor David Sweet, especialista en odontología forense, examinó las pruebas. Tras estudiar las marcas de las mordeduras, advirtió que podría obtenerse una prueba adicional.
Una nueva técnica permite recuperar saliva a partir de una mordedura. Podríamos incluso determinar si había ADN en la saliva y luego cotejarlo con el del sospechoso en caso de que hubiera uno.
La teoría que respalda esta nueva técnica es que la saliva de la boca del sospechoso se transfiere a las marcas de las mordeduras que éste inflige a su víctima. Como vemos aquí, el doctor Sweet moja una torunda esterilizada en agua destilada. Luego la pasa por las marcas, con lo que se hidrata cualquier célula salival que haya quedado en las mordeduras.
Se supone que esto toma la humedad que queda en la piel.
Luego aplica una nueva torunda seca a las heridas. Esto hace las veces de esponja y absorbe las células rehidratadas que contienen ADN del sospechoso. El doctor Sweet utiliza este método en las marcas de mordeduras que presentaba Tracy Sawyer. Si bien el cuerpo había pasado un tiempo sumergido en el agua, confiaba en que la nueva técnica les brindaría pruebas de ADN.
A pesar de que el cuerpo había estado en el agua, la saliva es lo suficientemente pegajosa y permanece en el lugar. Si se utilizan métodos para aprovechar las pruebas que pueda haber, incluso si son solo rastros, eso bastará para efectuar pruebas y análisis.
El método rindió sus frutos. Se obtuvieron rastros del ADN del asesino. Pero para que eso tenga utilidad, ahora los investigadores tienen que dar con un sospechoso. Un odontólogo forense había logrado extraer ADN de las mordeduras que presentaba Tracy Sawyer, de 16 años, víctima de homicidio. Pero para que las pruebas fueran útiles, la policía de Abbotsford, Columbia Británica, tenía que contar con un sospechoso. Recurrieron a los padres de la víctima en busca de información.
Esa noche, ella salió con su mejor amiga.
Dijeron haber visto por última vez a su hija poco antes del incidente.
Vaya, ¿dónde irán?
Ella y su amiga, Melissa Connor, iban a una fiesta en casa de un amigo del vecindario. Prometieron no volver demasiado tarde. Tracy estaba muy animada. Le entusiasmaba la idea de la fiesta.
Esa noche, ella estaba muy contenta.
Los padres no imaginaban quién podría querer hacer daño a su bella hija. Además de dar pocos detalles sobre la investigación a la prensa, la policía también instaló una línea especial para que cualquier testigo pudiera brindar información. Pronto se recibió un llamado. El hombre que llamó aseguró ser el asesino de Tracy. Describió con todo detalle la mordedura que se halló en el cuerpo de la víctima.
Los únicos que estaban enterados de eso eran los forenses y los policías que presenciaron la autopsia. Y los detectives que llevaban adelante la investigación, de modo que tenía que tratarse de un individuo que conocía bien los detalles del crimen, ya que sabía de la mordedura.
La policía rastreó el llamado hasta una cabina cercana y acudió de inmediato al lugar. Pero no había nadie. Los técnicos examinaron el teléfono en busca de huellas dactilares del sospechoso. Pero no las había. Poco después, la policía recibió un llamado por la línea de emergencias. Durante la conversación que la policía grabó, un hombre se identificó como el asesino. Quería saber si la policía tenía problemas para dar con él.
Dígame.
Dijo que no era tan tonto como para dejar sus huellas en el teléfono.
De acuerdo. ¿Dónde se encuentra?
También aseguró que volvería a matar.
Hola, ¿sigue ahí?
No es muy habitual que un sospechoso llame a la policía y amenace con volver a matar, con seguir haciendo lo mismo una y otra vez. Es como si jugara, como si dijera, no pueden atraparme, voy a volver a hacer lo mismo.
En la desesperación por detener al asesino antes de que volviera a matar, la policía recurrió a Melissa Connor, la joven que había sobrevivido al incidente que le costó la vida a su mejor amiga. Si bien no recordaba todos los detalles del episodio, trató de describir al agresor lo mejor que pudo ante un dibujante. Recordaba que el hombre era alto, blanco y que tenía cabello ralo de color castaño rojizo. La información bastó para que la policía pudiera componer un retrato y distribuirlo de inmediato a los medios. La prensa lo apodó el asesino de Abbotsford. Unos días después, una mujer proporcionó información.
A las 2.
Reconoció al hombre del retrato. Parecía tratarse del mismo hombre que la había atacado con un bate de béisbol unos meses antes. Cuando le enseñaron fotografías, señaló a un hombre llamado John Eller.
¿Este?
Sí.
Por primera vez en el curso de la investigación, los detectives tenían un sospechoso. En noviembre de 1995, más de un mes después del asesinato de Tracy Sawyer, los detectives detuvieron a John Eller en su casa. Negó ser el asesino de Abbotsford. Después de tomar impresiones de los dientes del sospechoso, el odontólogo forense, el doctor David Sweet, las comparó con las marcas halladas en el cuerpo de Tracy Sawyer. Los resultados de los análisis frustrarían a los detectives.
Muy pronto comprobamos que el espacio interdental y la forma de los dientes eran muy diferentes. Esos dientes no habían dejado las marcas en el cadáver.
y las muestras de ADN del sospechoso no coincidían con el ADN que el Dr. Sweet había extraído de las mordeduras. John Heller quedó descartado como sospechoso del asesinato de Tracy. Poco después, se reanudaron los llamados telefónicos del asesino de Abbotsford.
4 horas.
Los detectives elaboraron un plan. Convencidos de que en alguna parte debía haber alguien que identificara al asesino, decidieron dar a conocer las grabaciones de los llamados que el asesino de Abbotsford hizo a la policía.
Soy el asesino.
La gente pudo escuchar muchas veces la voz del individuo que nos había llamado, y eso era todo lo que queríamos. También se podía escuchar la grabación llamando a un número de la policía. De esa forma, cualquiera podía llamar a ese número y escuchar la grabación. No hacía falta que hablaran con un oficial de policía.
El plan resultó ser un éxito.
La cinta que escuchará es una grabación.
Una mujer oyó la grabación y acudió a la policía. Había reconocido la voz.
En la orilla del río.
Los detectives le hicieron escuchar la cinta nuevamente.
Allí, porque yo soy el asesino.
Les dijo que era la voz de un hombre llamado Terry Driver.
¿Estás segura de que es su hijo?
Es la voz de mi hijo, sí.
Reconoció la voz, dijo, porque Terry Driver era su hijo. Sabía que él tenía una radio policial y que a menudo la oía en su casa. Los detectives empezaron a investigar de inmediato a Driver.
Aquí está.
Si bien no tenía antecedentes policiales, el hombre de 32 años vivía con su esposa y sus 2 hijos en el mismo vecindario desde el que se habían hecho los llamados a la policía. Detuvieron a Terry Driver para interrogarlo. Este negó ser el asesino de Abbotsford, pero los detectives tomaron muestras de cabello y saliva para hacer análisis de ADN.
Abra la boca.
También se tomaron fotografías y moldes de cera de los dientes de Driver. En el laboratorio de odontología legal de Vancouver, el Dr. Sweet estudió si los dientes de Driver presentaban similitudes con las mordeduras que tenía el cuerpo de Tracy Sawyer.
Se advertía una coincidencia con los bordes de los dientes, a pesar de que el molde era de tamaño natural. Y cuando hice la comparación con las fotografías ampliadas al mismo tamaño, la similitud se mantuvo.
El Dr. Sweet identificó varias características dentales del sospechoso que le dieron la seguridad de que los dientes de Terry Driver eran los que habían dejado las marcas en el cuerpo de Tracy Sawyer.
Tenía algunos dientes partidos, así como también otros muy separados o muy juntos, que se habían desplazado, que no estaban en su ubicación original. Eso hacía que los dientes fueran muy característicos, y todo eso también se reflejaba en la mordedura.
Pero la prueba irrefutable fue la del ADN. El ADN de Terry Driver coincidía con el que el Dr. Sweet había extraído de las mordeduras del cadáver. Las modernas técnicas del Dr. Sweet contribuyeron a que la policía tuviera un caso sólido contra un asesino sádico.
Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra.
Terry Driver fue detenido y acusado del asesinato de Tracy Sawyer, de 16 años, y del intento de homicidio de su amiga, Melissa Connor. En octubre de 1997, Terry Driver fue hallado culpable de violar y asesinar a Tracy Sawyer y condenado a reclusión perpetua. Recibió 10 años más por el intento de homicidio de Melissa Connor. Terry Driver sentía la necesidad de llamar la atención sobre sus crímenes. Pero en Indiana, otro asesino hizo todo lo posible por ocultar su culpabilidad. El 6 de octubre de 1990, a las 11:37 de la noche, los bomberos de Shelbyville, Indiana, acudieron a sofocar las llamas en un complejo de apartamentos. El fuego salía del dormitorio de Shirley Sturgill, una inquilina de 42 años que vivía en el segundo piso. Tras extinguir el fuego en la cama, uno de los bomberos hizo un macabro descubrimiento. El cuerpo calcinado de una mujer. El fuerte olor a líquido para encendedores hizo que se llegara a la conclusión de que el incendio no había sido accidental. Tras sofocar un incendio en un apartamento de Shelbyville, Indiana, los bomberos descubrieron los restos calcinados de una mujer que yacía en la cama. Según el jefe Kerr Etherton del Departamento de Policía de Shelbyville, todo indicaba que la mujer había sido asesinada.
Por lo que parece, el fuego se inició alrededor de la cama. Había un patrón de V invertida, lo que indica que el fuego se inició con algún acelerador, de modo que pensamos que alguien inició el fuego ahí.
Tras confirmar que la víctima era la inquilina, Shirley Sturgill, de 42 años, los técnicos policiales empezaron a buscar pistas que contribuyeran a determinar quién había provocado el incendio y por qué. Se hallaron varias huellas que se conservaron como prueba. Pero análisis posteriores indicaron que todas pertenecían a la víctima. Los investigadores también recogieron dos colillas de cigarrillos de diferentes marcas.
Colillas.
Los análisis revelaron la presencia de dos tipos diferentes de ADN, ninguno de los cuales correspondía al de la víctima. Aparentemente, él o los asesinos de Shirley no habían conseguido borrar todo rastro de su presencia en el lugar del crimen. En la autopsia, el médico forense determinó que Shirley no había muerto quemada, sino que la habían estrangulado. También había sido violada. Pero las muestras biológicas que se hallaron estaban demasiado degradadas como para llevar a cabo un análisis confiable. Y había algo más. Se encontraron varias marcas en el torso, el estómago y el muslo de la víctima. La autopsia determinó que se trataba de dientes humanos. Los investigadores consideraron que era el nexo más evidente con el asesino de Shirley. Los detectives empezaron la búsqueda del asesino. Lo primero que hicieron fue hablar con la hija de esta. Angie Carr dijo que ella y su madre eran muy unidas. No imaginaba quién podría querer hacerle daño. Describió a su madre como una mujer amable, sensible y generosa, dedicada por completo a la felicidad y el bienestar de Angie.
Perfecto.
También era una gran abuela para los hijos de Angie.
No hace falta que lo lleve. Así es.
Angie había hablado por teléfono con su madre una hora antes de que los bomberos acudieran a su apartamento. Su madre no parecía tener ningún problema. Durante la conversación, la víctima mencionó que su vecino, Jerry Donaldson, estaba de visita en su casa. El nombre resultaba familiar a los detectives.
El incendio, sí.
Los investigadores de incendios que habían estado en el apartamento de Shirley la noche del crimen dijeron que un vecino hacía muchas preguntas y parecía conocer detalles muy específicos del asesinato. Se llamaba Jerry Donaldson.
Señalaron que el vecino había dicho varias cosas sobre el crimen, cosas que seguramente nadie más sabía.
Decidieron interrogar a Donaldson.
No.
Admitió haber visitado a Shirley la noche en que murió. Se había lastimado la espalda poco antes y él la visitaba a diario para ver si necesitaba algo.
Entonces se durmió y me fui.
Dijo que vieron televisión y que a las 10:30, después de fumar un cigarrillo, se había ido a su casa. Cuando le preguntaron cómo sabía tanto del crimen, Donaldson contestó que había oído hablar a los bomberos. Aceptó que le tomaran muestras de cabello para un análisis de ADN. El ADN de Donaldson coincidía con el que se había hallado en una de las colillas de cigarrillo que había en el apartamento de la víctima. Si bien él nunca había negado su presencia en el lugar, los investigadores estaban convencidos de que sabía más de lo que decía sobre el asesinato. El 24 de octubre, casi tres semanas después del asesinato de Shirley Sturgill, la policía detuvo a Jerry Donaldson como sospechoso de homicidio.
Tenemos orden de detenerlo por homicidio.
También obtuvieron una orden de la corte para tomar impresiones de sus dientes. Un odontólogo forense superpuso las impresiones dentales del sospechoso con las fotografías de las mordeduras del cuerpo de Shirley. Si bien no coincidían a la perfección, el forense consideró que había dos coincidencias buenas. Pero los abogados del sospechoso comprendieron que Donaldson no iría a juicio por homicidio. El resultado constituyó una gran frustración para los detectives de Shelbyville. La investigación del asesinato de Shirley no podía seguir adelante. Los investigadores debían volver a empezar, y esta vez sin ningún probable sospechoso. Un año después del homicidio se le derivó el caso al capitán Bill Dwenger.
Algo que me resultó particularmente extraño fue el nivel de odio que hay que sentir por alguien para infligirle todas esas heridas y desear asesinarla.
Luego de estudiar las declaraciones que decenas de testigos habían hecho el año anterior, Dwenger advirtió que varias personas habían hablado de que Shirley y su yerno no se llevaban bien. Si bien no era algo poco común, los investigadores decidieron hablar nuevamente con la hija de Shirley, Angie, y con su esposo, John Del Carr.
Quiero una copia.
Señor Carr, estamos investigando el homicidio.
John Del Carr fue muy franco respecto de lo que sentía por su suegra. No le gustaba, y ambos discutían a menudo, sobre todo por la constante intromisión de Shirley en su matrimonio. Dijo que la noche del crimen estaba en compañía de un viejo amigo del ejército que se encontraba de visita en la ciudad. No había visto a Shirley ese día. Angie corroboró la coartada de su esposo.
Gracias. Bien, vamos.
Si bien aún sospechaba de John Del Carr, la policía no tenía pruebas en su contra.
De acuerdo, creo que hay que hacer eso.
Pero un mes después, los detectives se enteraron de que habían detenido a John Del Carr por el asesinato de una joven en el condado de Hamilton, Indiana. Si bien la víctima no presentaba marcas de mordeduras, había sido violada y estrangulada. El mismo patrón que en el caso de Shirley.
De acuerdo.
Sí, maté a la chica de Hamilton.
Los detectives de Shelbyville se trasladaron a la prisión estatal para hablar con John Del Carr y obtener pruebas.
Es mi declaración.
Pero el sospechoso no quiso cooperar y se negó a contestar preguntas.
Llamen a mi abogado. Quiero a mi abogado.
Los investigadores tomaron muestras de cabello y de sangre para comparar el ADN con el hallado en el apartamento de Shirley. En el laboratorio, los forenses concluyeron que el ADN de John Del Carr coincidía con el de una de las colillas de cigarrillos encontradas en el dormitorio de Shirley. John Del Carr había estado en el apartamento de la víctima, algo que él había negado. Si bien las pruebas circunstanciales eran sólidas, eso no demostraba que él era el asesino. Solo había una manera de que los investigadores pudieran comprobarlo. Necesitaban impresiones de los dientes de John Del Carr para compararlas con las marcas de mordeduras halladas en el cuerpo de Shirley. Pero no tenían un motivo que les permitiera obtener una orden y obligar al sospechoso a someterse a las pruebas. Sabían que sin esa prueba sería difícil que lo condenaran.
Gracias.
Gracias.
Teníamos que estar seguros y también debía estarlo el jurado. ¿Conseguiríamos sus impresiones dentales? ¿Coincidirían con las marcas que había en el cuerpo de Shirley Sturgill? Sin eso, creo que un jurado no podría declararlo culpable más allá de toda duda razonable. Necesitábamos esa información. Teníamos que saber si las impresiones coincidían o si no lo hacían.
El 3 de agosto de 1994, casi cuatro años después del crimen, los investigadores encontraron la oportunidad. Angie Carr se había divorciado de su esposo. Ahora que él estaba en prisión, ella quería hablar. Creía que John Del Carr había asesinado a su madre. Admitió que le había mentido a la policía, pero dijo que lo había hecho por temor, por su seguridad y la de sus hijos. Según Angie, John volvió a su casa muy tarde la noche del crimen.
¿Qué ocurre?
Me ocupé de tu madre.
¿Qué quieres decir?
De pronto, él tomó un arma, le apuntó y le dijo que había lastimado a su madre.
Y si se lo dices a alguien, voy a hacer lo mismo, ¿me entiendes? ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven aquí!
La arrastró a la habitación donde dormían los niños. La amenazó con matarlos a ella y a los niños si alguna vez decía algo.
¿Entiendes lo que te estoy diciendo?
Angie dijo a la policía que John siguió amenazándola durante los meses siguientes.
Fue por los niños.
Y ella creía que no vacilaría en hacerlo.
Les puso un arma en la cabeza y amenazó con matarlos si decían algo.
Creo que la esposa de John Carr estaba verdaderamente aterrada. Sabía de lo que él era capaz. Creo que hizo lo que tenía que hacer para protegerse y proteger a sus hijos.
Era la oportunidad que los detectives esperaban. El testimonio de Angie bastó para que los investigadores obtuvieran una orden judicial para obligar a John Del Carr a aceptar las impresiones dentales. Los investigadores se comunicaron con el odontólogo forense John Kenny del condado de DuPage, Illinois.
Me pidieron que fuera a la prisión estatal y que viera al señor Carr en el consultorio odontológico o que le tomara impresiones para comparar sus dientes con una marca de mordedura.
Sí, sostenga eso.
Pero John Del Carr seguía negándose a cooperar. Los investigadores recibieron otra orden judicial. Esta vez se los autorizaba a anestesiar al sospechoso para obtener las muestras. Las características de los dientes de John Del Carr coincidieron con las lesiones que presentaba el cuerpo de Shirley. No cabía duda de que habían sido esos dientes los que la habían mordido.
Tuviste un buen día de compras, ¿no es verdad?
La policía estima que el 6 de octubre de 1990, John Del Carr, que odiaba la intromisión de su suegra en su vida matrimonial, fue hasta el apartamento de esta y la enfrentó. La rabia se dio paso a la violencia.
¡Eres tú la que está mal de la cabeza!
Carr golpeó, mordió y violó a Shirley antes de estrangularla. Después incendió el apartamento con la esperanza de que desapareciera todo rastro del crimen. En abril de 1997, John Del Carr fue declarado culpable del homicidio premeditado de su suegra Shirley. Lo condenaron a 60 años de reclusión. Algunos asesinos sienten la necesidad de dejar un sello personal en sus víctimas. Cuando la policía no tiene más pruebas con las que trabajar, recurre a los odontólogos forenses que estudian esas marcas e identifican la sonrisa de muerte de un asesino. Versión en español, Palmera Record.